a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pinches.
Como con más aire, ¿no?
Jack Black le echa más. ¿Cómo le hace Jack Black?
Pinches. No, es que no me sale. Jack Black es muy intenso, güey. Es muy intenso. Realmente. Es un buen músico, el güey.
Es genial. Es un gran músico. Es un actorazo. Es un super comediante. Un gran creador.
Sí.
Y no sé por qué estábamos hablando ahorita de pinches.
Es que sabes que ahora le ha dado a mucha gente piches de duraznitos, la princesa Peach, pero a mucha gente le ha dado por contestar, no le he visto, la verdad. Le ha dado por contestar cosas en Twitter así con piches. Tengo un güey que nomás me pone piches a cualquier cosa que escribo
en palabras
Twitter.
¿O te pone duraznitos?
No, me pone piches en palabras.
Pues si se pone duraznitos, te está poniendo las nalgas.
Las nalgas.
Literalmente, ¿no?
No, fíjate que no me está poniendo las nalgas. A Dios gracias. Digo, no que yo crea en Dios, pero...
¿Pero por qué te contesta piches?
No sé, güey. Yo creo que es un drogadicto. Es que hay mucha gente...
¿Lo conozco?
Yo
creo... Seguro sí es un drogadicto.
No, es uno, es uno de esos, pues, es como troll
de redes sociales.
Oye, que el otro día cómo me reí, porque hay un güey que es un pues, algún funcionariete ahí de Morena, de no sé de dónde, güey.
Ya empezamos con la política.
No, pero espérate.
Hemos saludado y ya estás jorobando con un funcionariete de Morena.
Me dio risa, güey, porque creo que... A ver qué les parece mi respuesta. No sé si me pasé de liana. Pero... Bueno, me puso unos insultos acá terribles. Ah,
¿un funcionario público te insultó?
No, pues creo que sí. Creo que es funcionario público, no sé, o por lo menos milita en el partido. Pero bueno, dice aquí. Ah, que no sé qué puse. Una buena lectura importante para los peje zombies. Y me contesta el güey: peje zombie, tu puta madre. Y entonces le puse, qué padres es que sí, animalitos.
¿Por qué empiezas insultándolo? ¿Por qué
no,
lo insultas?
Yo no lo insulté.
Peje zombie es un insulto.
Pero él no era para él el tweet, ahorita se puso el saco. O sea, yo soy peje zombie, levanta la mano el güey. Y le pongo, qué padres estos animalitos que solitos vienen cuando los llamas por su nombre, casi como humanos. Y se enojó muchísimo, güey. Yo nomás estoy jugando, chicos, ¿de veras? Pero bueno, y se enojó mucho.
¿Cómo no se va a enojar?
Que se
con
joda.
Esa super majadería que le aventaste.
Yo no le dije peje zombie, se puso el saco solo, güey. Salió de la nada a decir.
Y luego le dijiste animalito casi humano.
Ahí sí, porque vino de veras.
Provocas
güey.
A la gente en tus redes sociales.
Solito viene el animalito, de veras.
¿Sabes?
Güey.
Lo único que provocas es que la gente te mande penes.
Qué horror.
Arroba JRS Estaca.
Lo
en
único
Twitter.
Que provoco yo, güey.
Eso es lo que provoca, es que la gente en su frustración
¿cómo?
Y nada más en su divertimento pueda enviar eso y ya.
Gracias, ahora una gran oleada de miembros.
Pinches,
si usted
pinches,
quiere
penes,
incluir a Eduardo,
penes,
taguearlo,
penes.
Si usted quiere también incluirlo cuando mande sus fotos de penes, ponga también a Eduardo, arroba Evi de Garay, para que le lleguen a él también. Pues sí. ¿Ves?
Pinches güeyes. No quiero pen, ya tengo uno, con eso es suficiente.
Mándenle Eduardo, él está tratando de mandarme una lluvia de eso, así que después que llueva parejo.
Que le
parejo,
llueva longaniza,
¿no?
Al estaca, que le llueva chile.
No sé, pero me dio risa, güey. O sea, ya, nadie te habló a ti, pero ahí vas, yo, tu mamá, güey. O sea, ya eres peje zombie, ya.
El
tú eres bruto.
Bueno, estamos
es que son muy estar... básicos. Ok.
Pero bueno, ahí vamos, güey, relájate. Está muy interesante la cuestión política en nuestro país y también en Estados Unidos. Ahorita
sí,
las cosas
está terrible.
Están increíbles, todo parece indicar que regresará Donald Trump a la Casa Blanca, todo parece indicar que habrá continuidad de la 4T.
Pero no, a ver, espérame tantito, la continuidad de la 4T sí te la creo, lo de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca, no lo sé, güey, ha habido una serie de reacciones de verdad.
Yo tampoco lo puedo asegurar, pero en este momento todo parece indicar que así será.
Pero muy negativas hacia esta aparición que tuvo en CNN, en el Town Hall de CNN, donde se dejó ver como un tipo que no ha aprendido absolutamente nada.
Fíjate que dijo
errores.
Unas cosas muy interesantes, a mí sí me parecieron positivas las cosas que dijo con respecto a Rusia y Ucrania. Le preguntaba incisivamente la entrevistadora a Donald Trump, pero ¿quién quieres que gane? Uh-huh. Y decía Donald Trump insistentemente, yo no lo veo en términos de quién gana. Sí, de lo que único que importa gente. Es que se deje de morir gente. Hay que encontrar una solución pactada.
Acuérdate
no que gane tal o cual.
Acuérdate de esta relación muy cercana, diplomáticamente hablando, que llevaban Donald Trump y Vladimir Putin. O sea, Trump lo llamó genio a este asesino, a este invasor.
A este malparido.
Este malparido hijo de
Vladimir Putin.
Donald Trump, que también es un malparido hijo de
No.
La Vladimir llevaba muy
es
cercana.
Hijo de Putin. También Donald Trump. Su papá era Putin. Ah, y su mamá era Putinka.
Ya. Putinka.
Ya ves que en el apellido se pone el femenino.
Así es. Putinka.
Putinka, me parece.
La señora es Putinka.
Y las hijas de Putin, pues también son putincas, me imagino, ¿no?
Suena así como cariñosón, ¿no?
Putinka. No lo sé.
Putinka suena medio cariñosón. No, es bonito. Me gusta.
Pero sí tenía Donald Trump cierta cercanía.
O sea, absoluta. Claro. Es más, él admiraba, Donald Trump admira, estoy seguro, a Kim Jong-un, a
Pero también habló bien
Putin,
de Zelensky.
A cualquier. Bueno, ahorita pues tiene que hacer como que. Pero ya saben ustedes dónde. En dónde caen los amores de Donald Trump. O sea, no nos hagamos güeyes.
Pero vamos
hablando de México y Estados Unidos.
¿Qué tal este güey de John Kennedy?
Ah, ese güey que vaya mucho al carajo. Un senador en Estados Unidos que realmente. Le
hijo
está dando
de la
precisamente.
No, Taira.
Pero ¿sabes qué? Es un republicano que le está dando lo que quiere. Es carne a la gleba. O sea, es carnita roja a la grada.
Le está poniendo un centro al área a sí, Donald Trump para sí, que lo remate sí, sí, de sí. cabeza. El senador republicano John Kennedy, el día de ayer, jueves 11 de mayo, se lanzó en contra de México. Diciendo básicamente que los mexicanos, si no fuera por Estados Unidos, estaríamos comiendo comida para gatos de una lata.
Fíjate que
así de ese nivel nos puso, como gatos de Estados Unidos.
El comentario sin contexto es agresivísimo, cínico.
Con contexto también.
Y de lo que habla este amigo, este güey.
Este bastardo.
El senador Kennedy, es del asunto del fentanilo y las drogas y demás, que es mucha parte de lo que alimenta y alienta este deseo de muchos estadounidenses de cerrar las fronteras, de no aceptar a más migrantes, que además cambió la situación de los migrantes.
Meter al ejército norteamericano en México a combatir a los cárteles, invadir México para esta lucha contra... Eso es lo que están hablando.
Lo que ya está haciendo la Guardia Nacional es cerrar nuestra frontera sur. Esta es la tarea que le mandaron a nuestro presidente y pues ya la está lo está haciendo, ¿no? Que no
bueno, pero vamos a escuchar a John Kennedy, el senador republicano allá en los Estados Unidos, manchándose de esta manera. ¿Tú lo doblas? ¿Tú lo traduces?
Sí, como no, déjanos darle un zape, pero bueno, lo voy a doblar.
Without the people of America,
sin las personas de los Estados Unidos, México, hablando de manera figurada, estaría comiendo comida de gato, de una lata, y viviendo en una tienda o en una tienda de campaña. Pues mire, señor Kennedy...
Métase sus declaraciones por donde le quepa.
Sí, a mí me parece que es toda política que tenga que ver con México para este tipo de personajes en los Estados Unidos es nada más pintarnos o como criminales o como personas que no respetan la ley, asesinos y demás.
Lo correcto sería que el senador Kennedy en este momento se metiera el dedo.
El puño entero, sin duda.
Ahora, ¿cómo reaccionó? Uh-huh. El representante de la política exterior mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores,
de la única manera que podía,
Marcelo Ebrard, nuestro gran canciller, le contesta así a Kennedy.
Yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos a su nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza ser senador.
¡Bravo,
y lo es,
canciller!
Y lo es, bien
muy
dicho.
Bien,
ahora tú imagínate qué regalazo para el gobierno mexicano en estos momentos tener una estridencia y una estupidez de ese calibre, ¿no? Porque entonces eso atiza
el nacionalismo. El orgullo de un gobierno que nos representa y nos defiende.
El patrioterismo y demás.
Sí, tienes razón.
Estas cosas no abonan a nada.
Conveniencias por ambos
lados. Es un regalazo. ¿Y sabes qué? Que luego creo que los gobiernos incluso, ya hablando en serio... Hasta se avientan estos balones, sí. Ay, te mando a mi payaso para que diga no sé qué fregadera.
Ese era el argumento de Enrique Peña Nieto para con Donald Trump hace algunos años. Son temas de la política, son cuestiones electorales.
Correcto.
En realidad, las cosas van a cambiar. Y de alguna manera tenían razón, el Tratado de Libre Comercio no lo echó para atrás Donald Trump, como decía que lo iba a hacer. Ahora, ¿cómo reaccionó?
Pero fíjate, lo que sí, permítanme tantito, nomás, hablando de los migrantes y demás, sí cambiaron ciertas situaciones en la ley de los Estados Unidos en cuanto a los migrantes, y entonces ahora sí van a devolver a México un montón de gente, a deportar a algunos directamente a sus países, y México ya mandó a la Guardia Nacional a cerrar la frontera sur. O sea,
y
estamos...
les van a entrar millones de indocumentados, sí, a los Estados Unidos. De hecho, el último año es cuando más indocumentados han entrado en la historia.
Bueno, ayer en Ciudad Juárez tuvieron que cerrar, así cerrar y poner a la Guardia Nacional ahí, porque de plano, es más, a miembros del ejército norteamericano, porque había una cantidad de gente esperando a cruzar en masa. Es una cuestión terrible lo de la migración.
Sí, espérate, vas a ver las imágenes que van a salir.
Este momento en Latinoamérica...
¿Qué va a hacer eso para la campaña de Trump?
Este momento en Latinoamérica es excepcional en cuanto al número de personas que se están moviendo, yéndose de sus países,
pues
incluido México.
Pues tiene que ver mucho con las tiranías social, disque socialistas que hay en Cuba, en Nicaragua, correcto, en Venezuela, y gente que está emigrando porque están muriendo de hambre, necesitan comer, y ya no es el sueño americano, ya es librarse de la pesadilla de sus países.
Correcto, y esto sucede también
en
México.
En la mañana, no me acuerdo.
Hay mucha gente que se está yendo de México, y alguna vez, y voy a repetir el término, que México expulsa porque no da oportunidades, porque no da trabajos, porque no da condiciones de paz y de seguridad. Y así sucede en toda Latinoamérica.
En unos países más que en otros. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a manera de respuesta a este senador republicano John Neely.
Imagínate
Kennedy.
La felicidad de López Obrador, para no hablar de otras cosas, que le den este regalazo para enrollarse en la bandera y tirarse
sí,
como Juan
quieras,
Escutia.
Pero aún así, tiene razón y a mí me dio orgullo escuchar.
¡Y diche uno! ¡Y diche dos! ¿Qué diche, presidente?
Ah, ya te deja oír al presidente.
Solo... decirle a nuestros paisanos, Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar no voten por
este pendejo,
candidatos como este senador.
Senador.
Ajá. Okay.
Muy bien. Okay. Razón, no voten, presidente. Ojalá le hagan caso a los mexicanos que votan en Estados Unidos.
Es republicano, ¿no? Sí, sí. Entonces ya saben, mexicanos, no voten por los republicanos. Es lo que dijo el presidente. Háganle caso. Voten Joe Biden. Lo que dice el presidente.
Lo que dijo es que no voten por este tipo de candidatos. Parece lo correcto. Ahora, es necesario decir no voten por republicanos que están hablando de que México es un país de asesinos, de narcotraficantes, que va a pagar por el muro, todo lo que dijo
Donald
Trump.
¿No voten por Donald Trump?
No, pues yo creo que en realidad pocos mexicanos votaron por Donald Trump.
Y hablando de México, hoy tuve el placer y de verdad quiero reconocer públicamente a toda la gente que trabaja en el consulado mexicano acá en Chicago. Fui a sacar mi pasaporte, una cosa organizada, bien hecha, me tardé creo que una hora en todo el proceso. De verdad felicito y reconozco la labor de todas las personas que trabajan en el consulado. Qué servicio, qué amabilidad, qué efectividad, qué chido cuando las cosas se hacen bien en México. Y digo
gracias,
en México 4T. Porque es pues gracias a la gente que estaba en el consulado,
el gobierno,
y gracias
actual,
al gobierno mexicano. Gracias a Marcelo Ebrard en todo caso. Que es el que se encarga
¿cómo eres
de eso.
Miserable.
Nada, ni un
ya
nada.
Ya chúpasela, Marcelo, güey, diario,
ni
diario
un
es
ápice.
Un elogio distinto por alguna razón que otra.
Sí, venga, Marcelo,
que dijo que él no piensa abandonar Morena de ninguna manera. Vamos a ver qué pasa. Yo
¿eso dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo?
Ayer no me acuerdo dónde.
Es que fíjate, porque ya mucha gente está especulando, mucha gente está hablando. El canto de las sirenas está ahí, mi Mar.
Es que la oposición no tiene candidatos.
Ese, mi Marcelo, da el paso, te apoyamos. Ponme, por favor, la marcha de Zacatecas nuevo, si eres tan amable. Querido compañero Marcelo Ebrard.
La oposición lo espera.
La oposición lo espera. Los mexicanos que queremos un futuro claro y brillante para nuestro país, para sacarlo de esta pesadilla que ha vivido durante este sexenio, te apoyan, Marcelo, para que dejes Morena y te vayas a cualquier otro partido que te reciba, para que todos podamos votar por ti y seas presidente de México. Pim, pom, porra, Marcelo, Marcelo, Marcelo,
Marcelo. Ya, marcelista.
Es una sugerencia, Marcelo, de tu amigo José Ramón.
Hay una disparidad o una inequidad en las dos corcholatas punteras que son Marcelo y Claudia.
Sí.
Yo siento que si la candidata es Claudia y Marcelo se fuera a la oposición, ajá, agárrate, ¿qué pasa? Pero si Marcelo es candidato de Morena, nadie en la oposición quiere a Claudia.
No se podría ir.
Nadie la querría de candidato, porque dirían, bueno, pues ¿por qué? O sea, es la calca de López Obrador en la oposición.
Pero yo creo que de los corcholatas.
Y eso lo debe tener consciente el presidente. Sí, debe sin saber, duda. Es que si le hago la cerdada a Marcelo de no corresponder, uh-huh, y pongo a Claudia, se puede ir y en una de esas.
En yo cambio, creo si que pongo a Marcelo. Va a ser para los dos.
Que va a ser Adán Augusto.
Se va a decantar por el Conde Pátula. Digo, el por el secretario.
Pero yo creo que Marcelo, ajá, en la oposición sí le gana al Conde Pátula, ¿eh?
Yo también creo.
Se tiene que apurar y por eso sí. El presidente no está alargando ahora, los tiempos para que no pase nada de
esto.
Esto
no le va a ayudar
esto
a Marcelo ni al marcelismo.
¿Qué? ¿Tus porras?
Que eso. Bueno, mis porras no sirven de nada para un lado o para el otro. ¿A quién le importa lo que yo piense? Pero
el ¿a Marcelo? Que... Mira, escucha esto. Marcelo, ¿qué opinas del Estaca?
Que es un hombre profundamente ignorante.
¿Ven? ¿Ya ven? Ahí está, güey. Oye, pero... Y sin duda, Marcelo, no hay duda. No hay duda.
Gracias, nuevo.
Ay, hijos de la... Oye, pero, a ver, lo que digo es que no ayuda a Marcelo, lo que voy a decir ahora, porque yo creo que de los corcholatos, que me choca la palabrita
popular. Pero define, pinza, ¿cuál es el problema?
Es el que más le veo cara de una vez llegado a la presidencia, retomar un proyecto de nación más lógico, por ende alejado de las bateas de babas de la 4T, ¿no? Yo creo que ahí es donde más coge a Marcelo.
El gobierno de la 4T no es ilógico, güey. Simplemente responde a una lógica distinta a la que a ti te gustaría.
Sí, el populismo.
Pero eso no quiere decir que sea ilógica.
Es un gobierno basado en el populismo y en la baba, ¿no? De Perico, para mí.
Y hablando de baba de Perico, el presidente habló de la necesidad de destinar más dinero a los estudiantes y le contestó de esta manera Santiago Krill, el que fuera, hoy día es el presidente de la Cámara de Diputados, pero fue secretario de Gobernación y ha sido senador de la República y muchas otras cosas, un panista de cepa, cepa de toda la vida, pues, un hombre muy culto, muy respetuoso y conocedor de las leyes, el hombre constitución se hizo llamar, pero en mi opinión un tetazo que carece por completo de carisma como para llegar a la silla presidencial.
¿Qué? Qué bonito empezaste a hablar y luego es medio teclo, la verdad.
Pocas personas en México conocen la ley. Pocos abogados hay con la experiencia de Santiago Krill.
Pero es un tetazo.
Pero es un pésimo candidato. En la opinión de quien les habla,
un tetazo de Ricky Riquín. No es tan teto.
Este es igual de panista y teto que Ricky Riquín.
No, Ricky Riquín es más teto. O sea, le veo más, como lo siento un poquito más creíble. Ricky Riquín sí que era teto.
¿Oíste esta declaración que le hizo al presidente? Esta respuesta que le dio a López Obrador. Adelante, Santiago Krill.
Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas. Las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte. Te va a escuchar. Ajá. Y yo, con gusto, los acompaño. ¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá. Hablemos de cómo rescatamos la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo.
¿Ah, sí?
Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, sí, a la hora que tú quieras.
Bueno, a ver, esto responde, nada más vamos a analizar a qué responde esto. Hoy, por ejemplo, vi y realmente me parece preocupante y terrible que en las comunicaciones oficiales del gobierno de México hay un ataque constante a la Suprema Corte de Justicia. Hoy sacaron que si los...
A mí tampoco me gusta.
El dinero que tienen asignado para comidas y demás, que sí es caro, pero, o sea, es que el gobierno ya de plano, francamente, en sus redes sociales, el gobierno de la República Mexicana ataque a la Suprema Corte de Justicia, a mí me preocupa. Lo que está diciendo Santiago Krill es, ok, dices que es muy cara, dices que hay que ahorrar, hay muchos otros lugares donde sacar el dinero, pero la división de poderes
ahora
en este país
que estamos en jauja, que amarramos perros con longaniza.
No, pero la división de poderes en este
la
país...
la abundancia, dice Santiago Krill, que hay recursos para todo.
Oye, pero bien sabes que necesitamos una Suprema Corte independiente y la jalada esta de que los ministros de la Corte sean elegidos con el voto popular es una cosa improcedente y que no se puede hacer. Entonces,
no es improcedente,
Bueno, es que sería
pésimo.
Sería pésimo. Sería pésimo y yo estoy seguro de que no lo deseas. Digo, yo sé que hay que...
No, yo di mi opinión aquí, sería convertir a los juristas, a los verdaderos conocedores del derecho...
Correcto.
...en viles políticos, en un concurso de popularidad para ver quién se encarga de la Suprema... ¿Quién es
magistrado? Ustedes imagínense los abogadetes de tercera que tendríamos en la corte más alta. Bueno, hoy tenemos a Yasmín Esquivel, ¿no? Una mujer que no tendría por qué estar ahí. Pero bueno, se supone que están las mejores mentes jurídicas.
¿Quién nombra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién? ¿Quién los nombra?
Pues el
nombre. ¿De dónde salen?
A ver.
Los partidos políticos, ellos sí, los nombran. Bueno, nombran no sé, pero se esconden, pero llegan, de manera indirecta en la Cámara.
Pero llegan las personas, digamos, que tienen el mayor conocimiento, que tienen...
Exacto, y entonces podría haber un filtro dentro de los partidos políticos que impidiera que nada más estuvieran ahí populistas, que hablaran muy bonito y engañaran a la gente, y a través de una preselección, tener a los juristas más capacitados para que entonces sí la gente los eligiera. Pero de cualquier manera,
yo no sé cómo va a elegir la gente, pero ¿cómo va a elegir la gente un jurista, Eduardo, en un país donde tenemos un porcentaje de gente que ni siquiera sabe leer, un porcentaje importantísimo? Yo no sabría cómo escoger al mejor jurista. Tú no me digas que tú puedes escoger al mejor jurista, porque no te creo, porque yo no conozco lo suficiente las leyes de México.
Pero sería lo mismo. Hoy en día ni siquiera nos enteramos. Escogen de manera indirecta en las cámaras y llegan al Poder Judicial, ¿no? Así ha funcionado. Y también ha habido unos entuertos y unos tejemanejes.
Pero
en
que
cambio,
si esa, gobierno...
déjame acabar, por favor. En cambio, si esa preselección de juristas probados con grandes carreras y demás es refrendada por el pueblo en una elección popular, no lo veo tan mal. Porque el sistema que tenemos ahorita tampoco es perfecto, ¿eh?
Pero no, ya sé que no es perfecto. Todo es perfectible. Pero a mí sí me preocupa mucho ver a las comunicaciones oficiales de mi gobierno atacando a la Suprema Corte de Justicia de mi país.
A mí tampoco
me parece terrible. Me parece que los ataques constantes del presidente ya rayan en lo grotesco.
Pero tenemos dos respuestas importantes. Marcelo Ebrard, ¿qué opinas de Santiago Krill y lo que acaba de decirle al presidente?
Que es un hombre profundamente ignorante.
Ah, ok. Gracias,
Ya. O sea,
¿y usted, presidente?
¿Esta se la vamos a aplicar a todos?
A todos. ¿Usted, presidente, qué opina de lo que dijo Santiago Krill? Que vayan juntos de la manita a visitar a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema.
¿Para qué hablar con Krill? Que siga su camino. Ahí la lleva. Va a tener votos de los ministros. Es más, ya los tiene...
Ya los tiene. ¿Por qué le sale el oñero? Así habla como acá. Lo denuncia la FEPADE. A ver, por favor, déjame Marcelo, verlo tantito. ¿Por qué hace?
Los ministros.
Pero es de Tabasco, no es de la ciudad. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así?
A ver, venga, presidente.
De los ministros. Es más, ya los tiene.
¿Por qué? Digo, yo también ñereo de vez en cuando, soy de la Ciudad de México.
Marcelo, ¿qué,
loñero,
¿qué opinas,
¿no?,
del presidente de México?
Marcelo.
Ay, güey.
Marcelo. Marcelo.
¿Qué opinas del licenciado López Obrador, Marcelo? No lo va a decir, güey.
¿No lo va a decir? Pero a
muy
todas
bien.
Luces es un juego esto. Nunca lo dijo el presidente nuevo. No seas pusilánime.
Muy bien,
güey.
Nuevo.
No
muy
seas
bien,
pusilánime. Esto es un juego. Lo sabe el presidente. Lo sabe todo mundo. ¿Qué opinas, Marcelo?
¿Qué opinas, Marcelo?
Del presidente de México.
¿Qué opinas de un servidor, Eduardo Videgaray, Marcelo?
Que es un hombre profundamente ignorante.
Bueno, sí, ya, pero.
Güey, pues es que hay niveles. Hay
bueno,
niveles.
¿Qué opinas de Jordi Rosado?
Que es un hombre profundamente ignorante.
Ya, ok. ¿Qué opinas
de Enrique Peña Nieto?
¿De Enrique Peña Nieto tampoco?
Tampoco, güey. Es que hay un pacto entre los dos.
El licenciado Peña Nieto, como se refiere al presidente. Bueno, ahí tienen. Y,
bueno, noticias más
a
ligeras,
a ver, una
¿no?
niña, noticias más ligeras, una niña mexicana de 11 años, al parecer tiene un cociente intelectual más alto que el de Einstein. Sí, una chica inteligentísima,
se
una
llama
genio.
Adara Pérez Sánchez, una niña de 11 años de la Ciudad de México, y que tiene un coeficiente intelectual más alto que el de Stephen Hawking y el de Albert Einstein.
162.
Wow. Ella espera trabajar algún día para la NASA y está terminando su doctorado en estos momentos.
Fíjate que el relato que tenemos
a
aquí
los
para compartirles habla de que la niña estaba muy deprimida y que la buleaban en la escuela pues porque se aburría, porque le explicaban puras cosas que pues, las podía resolver en 2 segundos, y que ya cuando se encontró la manera de encauzarla y satisfacer ese gran intelecto que tiene con información, la chamaca va que vuela para hacer lo que le dé la gana.
Tiene 11 años, ya es ingeniera industrial titulada a los 11 años, con especialización en matemáticas.
Madre.
Ella viene de Tláhuac, uno de las alcaldías más pobres del distrito, de la Ciudad de México, y efectivamente estaba muy triste hasta que empezó a entender. Ella se enseñó a sí misma, aprendió de manera autodidacta, álgebra, se aprendió toda la tabla periódica de los elementos, y su mamá decía, pues es que nada más estaba aburrida. Ajá. Bravo a Dara Pérez Sánchez, estamos muy orgullosos de ti. Y ella va a estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona.
¿Qué piensas, Marcelo, becada, acerca de Adara, la niña con un coeficiente intelectual altísimo?
¿Qué es un hombre?
¿Qué opinas?
Que es un hombre profundamente ignorante.
De él, el ignorante eres tú, porque no es hombre, es niña. Es y tiene 11 años.
¡Pon atención, canciller!
Me lleva. Bueno,
¿cómo es posible?
Bueno, hablando de deportes, ¿qué necesita cada equipo en el partido de vuelta para avanzar a las semifinales? ¿Qué necesita?
Aquí les diremos. Pues algunos necesitan meter muchos, muchos goles, depende de quién. Ya les diremos qué necesita Monterrey, Santos, América, Atlético de San Luis, Chivas, Atlas, Tigres y Toluca. Toluca necesita ganar por diferencia de 3 goles después del 4-1 que les metieron en el partido de ida. Pero bueno, ya entraremos más adelante. Checo Pérez defiende a Max Verstappen y dice que Max es un buen perdedor. Adelante, Checo.
He's a good loser, I'll say like that. No.
Qué bueno. He's a good loser, dice, es un buen perdedor.
Qué feo. Bueno, pues me imagino que nada más están picando las costillas, ¿no? Y ya. Está bien.
¿Será que todo es un plan para jalar publicidad y en realidad son súper amigos y todo?
Yo creo que tiene mucho que ver con...
Como políticos.
Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con... Yo me imagino que hay una rivalidad real. No me imagino, la hay, porque yo no sabía nada de la Fórmula 1 hasta que vi la cosa esta de Netflix, de Race for Life o como se llame esa cosa. Uh-huh. Yo no sabía bien cómo funcionaba la Fórmula 1. Tiene que haber una rivalidad en los coequiperos, porque están compitiendo el uno contra el otro, ¿no? Pero yo creo que estos ya lo están llevando un poquito a lo teatral, a lo... Sí, yo sí tengo esa sospecha.
Pues son el número uno y el número dos del mundo y tienen los reflectores del planeta sobre sí mismos. Ya, la verdad, bravo, Checo, lo admiro mucho. Estoy muy orgulloso de ti, mi querido Checo Pérez. Y Shakira es vista una vez más con el ex campeón de la Fórmula 1, el piloto más grande de todos los tiempos para muchos, Lewis Hamilton.
¿Lewis Hamilton?
Así es, ahí anduvieron, se fue a su yate, anduvieron paseando por Miami.
El yate...
Muy bien, Shakira, ¿no?
El yate subiste al yate.
No, no sabemos, ¿no? Eso no lo sé, digo, pero un día con Tom Cruise, otro día con Lewis Hamilton. Ahorita Shakira está para lo que se le venga en gana y hace muy bien.
¿Sabes lo que pasa? Que además Shakira es una mujer excepcional. O sea, Shakira es una gran compositora, es una mujer exitosísima, es una mujer que ha logrado todo lo que ha querido en esta vida. Así que, por supuesto que se puede codear con Lewis Hamilton. Y es más, le quedan chiquitos Tom Cruise y Lewis Hamilton a Shakira. Bien hecho, bien por ella.
He tenido la oportunidad de entrevistar a Shakira un par de ocasiones y siempre me ha parecido, además de muy guapa, muy sencilla, muy amable, muy agradable y tremendamente inteligente.
Pues lo que sucede es que las personas... siento yo, muy inteligentes y muy exitosas, tienden a ser sencillas porque no tienen que andar probándole nada a nadie, güey. Ya hicieron lo que tenían que hacer.
¿Y tú sí tienes que andar probándole a la gente muchas cosas?
¿Por qué? ¿Por qué? O sea, lo dices, no me consideras una persona sencilla.
Sumamente
soy
inteligente.
Soy muy sencillo.
Bueno, pero pruébamelo.
Soy sencillísimo, o sea, sí. Todos los días te doy pruebas de ello.
Todos los días me das cátedra. Y encima lo haces de una manera humilde y sencilla.
Correcto.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir en un maestro? Bueno, adelante. Termina
maestro
tu parte
de obras. Pero bueno, la novia de Matteo Berrettini, el gran tenista italiano, dice que la lesión que tiene en el abdomen Berrettini no tiene que ver con exceso de sexo. como se estuvo manejando en varios medios.
Bueno, está bien, no tiene que ver con sexo. O sea, se hablaba de que lo había lesionado, de que lo estaba rompiendo. Ajá, como se dice de Ben Affleck acabando. y de que se le están cayendo los dientes ya de lo deslactosado que me lo tienen.
Ay, pobre Ben Affleck, ¿no vieron un video? Apareció una imagen en redes sociales.
Haciéndole el fuchi en el coche, gritándole.
No le está gritando, en realidad va Ben Affleck así muy amable, le abre la puerta para que se suba J-Lo, Jennifer López. Se sube Jennifer López y le azota la puerta haciendo jeta y todavía voltea. Aquí, ve que lo está grabando y hace como, ¿qué?
Y le azota la puerta a ella. No, es que muy yo pensé duro. Que lo estaba gritando. No, o sea, muy le duro, cierra con fuerza.
Pero sí le cierra la puerta así como que estaban a media discusión. Lo cual, pues, digo, a todas las parejas les pasa. De repente hay un momento así, no pasa nada, déjalo en paz.
Bueno, la verdad es que no hay que cerrarle así la puerta. ¿Qué tal si le agarras un dedo?
Oh, sí.
Si en ese momento voltea la ventana y le das un golpe en la naricita.
No lo hizo con tanta violencia, pero sí se siente un poquito de incomodidad. Bueno, Isaac Newton predijo hace muchos años que el fin del mundo será en 2060.
2060.
Así es.
Isaac Newton, ¿cómo es que podía ver el futuro? ¿Qué? ¿Él calculaba de qué manera esto? ¿Qué?
Eso se los vamos a decir más adelante en el reportaje especial. Digo, ¿por Newton... qué el mundo terminará? Acertó en muchas cosas, pero también...
Isaac Newton, sí, bueno, o sea, una de las grandes mentes, pero estamos hablando de alguien del pasado remoto. O sea, que sí, además de todo, su conocimiento 18. Del mundo era, muy inferior al que tendría un científico el día de hoy. Aparte, no sé cómo puede predecir. Muy complejo.
Escribió uno de los libros más importantes en la historia de la humanidad. Sí, su Principia Matemática ha sido la base de la tecnología actual, sin lugar a dudas, además de todo lo de la gravedad. Pero dedicó mucho tiempo de sus estudios a la astrología. Él creía fervientemente en el poder de los astros y la influencia que ejercía época, sobre los hombres.
Lo que sucede es que en su época no había ni la más ligera sospecha de que esto no era verdad. De que la astrología era verdad. Y miren, ya lo hemos discutido en este programa, pero se los repetimos. Los astros han cambiado de posición. O sea, si sigues las reglas de la astrología, pues mal. Ya no funcionan porque ya se movieron. Ya no están donde tendrían que estar. Entonces la astrología es pura madre.
En mi opinión es pura madre. Pero
no, en la opinión de cualquier persona con dos dedos de frente, no sirve.
Pero qué pena que dedicó tanto tiempo a un absurdo como la astrología.
Si un hombre de su tiempo.
Sí, una mente tan poderosa como la de Newton. Correcto. Pero bueno, les vamos a decir por qué pensaba él que el mundo se acaba dentro de 37 años. Además, el top 10 de hoy.
Ya voy a estar muerto yo, me vale madre.
Se va, ¿quién sabe? En 2060
igual me vale madre,
91 años.
Igual me vale madre.
El top 10.
Es más, ¿sabes qué? Me daría gusto de que antes de que me murieras acabar el mundo para que se vengan todos conmigo. Ya.
Ya bien viejito.
Sí, ya. Acá bien ruco, ya.
Jódanse todos,
se mueren ahora.
Es que no has cambiado. Desde que éramos adolescentes, güey, faltan refrescos, vamos a la cocina, ve tú. Vamos los dos, güey, de que se joda uno, que se jodan
todos. Que se jodan todos.
Siempre. Y ahora hasta con la muerte, a todos te quieres llevar.
Todos.
Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir de tu estado... pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Mande sus sugerencias @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja.
No, pues no vale la pena bajar hasta allá.
Ese olor me recuerda a mi adolescencia.
Wow. @ la corneta FM en Twitter, volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Esto es para ti, sobre todo.
Para ti también, para todos. Es para todos, ¿no? Es familiar. Es para la familia, la corneta. Es más, es tamaño familiar nuestra corneta. Alcanza para todos, ¿eh?
Ay, qué generoso.
Y hasta para llevar, si quieren. Les vamos a dar topper porque les vamos a dar corneta para llevar.
¡Wow! Ah, no, que estoy bien. Bueno,
¿podemos oír ladrar a la señorita en cuestión?
No, espérate.
¿Por qué no?
Ahorita lo que tenemos que hacer es escuchar a Eduardo Iniesta, porque ya está todo listo para la sección más homosexual gay.
Consígueme de todas las secciones
homosexuales gay del planeta. Adelante, tocayo, bienvenido.
Quiero que ladre.
Lado montaña. Si quieres te ladro, yo está aquí.
No, la señorita, tú no. Espérate, déjame ir caballo homosexual de las montañas, güey, que la he estado cantando desde que la trajiste. Es mi canción favorita de los últimos años, güey.
Es un exitazo.
A mí me gusta muchísimo que ningún animal se salva y luego sale la ardilla, la fildea y la pobre ardilla acaba siendo vejada.
Por el caballo homosexual.
Imagínate una ardilla y un caballo.
Bueno, compadre homosexual de las montañas. Oye. Tocayo homosexual de las montañas. Tocayo homosexual.
Ningún Videgaray se salva.
¿Ninguno?
Ninguno.
¿Ni el ex canciller?
Todos.
¿Nadie se salva?
No, ese sería el primero. Ese sería el primero, fíjate. Antes
¿algún, o sea, cuando veías al ex canciller, ¿tenías deseos sexuales para con él?
¿Quién no?
No, fíjate que con él no. Con el tocayo sí durante mucho tiempo.
No, pero yo estoy hablando del
de Luis, ex canciller. No, de Eduardo. Sí.
No, no, con él no. Con ¿no? él no, en serio. Y mira, a ver, ¿quién salió así súper guapo en artículo de revista? A ver, ¿quién salió así súper guapo y así moja calzones? A ver, ¿quién?
A la revista La Fam, que me hicieron favor de hacer una entrevista y unas fotos que la verdad sí me gustaron, gracias a mi querido Veneno, que fue el fotógrafo. Bueno, pero dejemos eso de lado.
No, es que, güey, a ese fotógrafo sí le tienes que poner un altar, o sea, eres guapo, pero no tanto.
Cálmate, loca. Sí.
Te habla Samuel García.
¿Ya oíste? A ver qué le dijiste.
Ya. Pero la pura verdura para el caldo. Es guapo, pero no hacia ese nivel que se ve en la
te digo que soy un super fotógrafo. Gracias. Ahí pueden ver la entrevista. En mis redes sociales está en @EduardoVidegaray en Instagram. Ahí lo pueden encontrar. O en Evidegaray en Twitter. Pero bueno, vamos entonces.
Y también en mi Instagram, en Siéntate Iniesta, porque sí, por supuesto, si moja calzones, tiene que estar en Instagram. Bueno, vámonos de lleno con la información. Oigan, por favor. Ya el próximo miércoles 17 de mayo se conmemora otro día más de lucha contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Este día se instauró porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. En 1990 yo tenía 13 años, iba a cumplir 13 años apenas, y yo no sabía que había vivido mis 3 añitos de vida enfermo.
Es que ¿neta? Es increíble que no se hayan tardado tanto en deshacerse de la idea de que es una enfermedad que se cura, que se contagia. O sea, de verdad es de llamar la atención la resistencia, porque yo creo que se sabe desde hace mucho tiempo que no lo es, pero la resistencia de la comunidad científica para declararlo y decir, ok, ¿saben qué? Estábamos bien pendejos y esto no es una cuestión, no es, pues sí, qué bueno que ha sucedido ya.
Pero, ¿sabes a mí qué me llama ahora poderosamente la atención? Que
la ver,
en 1900... No, esa me gusta, nada más me gusta. Y así como que vicio, como que tampoco. Que si en estos momentos se conmemorara una fecha así, pues sería noticia a nivel mundial. Yo no recuerdo en 1990 algún medio de comunicación, al menos de los que consumiera mi familia, que haya dado réplica de la nota. Y mira que en ese entonces estaba el sistema informativo ECO, que era noticias las 24 horas del día. Yo
bueno,
me
es
enteré...
que imagínate, si la comunidad científica se tardó todo ese tiempo, la sociedad los en medios, general... Uh-huh. Acostumbrarse a hablar de ello, acostumbrarse a entender y a reconocer nuestras diferencias, pues nos ha tomado mucho más tiempo.
Sí. Sí. Y el día se instauró hasta el 2004, es decir, 13 años después se instauró el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, que sí tenemos mucho que celebrar. Por ejemplo, y aquí me van a decir que soy lamebolas y lo que quieran, pero sí soy.
Sí eres. Aparte,
y
eso, mis 20, eso, sí. A ver, perdón, pero eso lo podría decir cualquiera. ¿Sí o no?
Sí.
¿Lo eres
pero,
o no?
Pero aparte...
Acéptalo,
pero aparte,
te gusta la merbola.
Sí. Y mis 20 uñas lo respaldan. O sea, que oye, no, que nadie me venga a decir que no. O sea, sí, soy la merbola.
Una curiosidad nada más sociológica. De las que te ha tocado últimamente hacer eso que dices, ¿qué tantas están libres de forestación?
¿De vello corporal?
Exacto.
¿Qué porcentaje? Fíjate que ya muy pocas están con vegetación. Ya no hay, no las encuentras silvestres, pero ¿sabías que una de las mejores formas para combatir el virus del papiloma humano es no rasurarte las bolas?
Correcto.
O sea, entre más pelito, o sea, menos virus de papiloma, y menos si te los vas a estar testereando a cada ratito. Entonces, déjense el pelito ahí.
Es que sabes que es un bonito hecho, y eso ya nos lo han dicho sexólogos y sexólogas, a ti y a mí, Eduardo, ¿cómo? Que esta cuestión del vello púbico sí
es
tiene ciertas funciones. O sea, no es que sea por algo, sino que sí funciona para ciertas cuestiones y tiene pues cierto grado de protección para las enfermedades de transmisión sexual.
Bolas, ok.
Sí. Ahora, la siguiente curiosidad es ¿cómo las prefieres tú? Ya si vas a hacer lo que a ti como te gustan.
Pues sí, mira, no. Ya como lo colocó el contexto, el tocayo las trae depiladas, entonces prefiero las tuyas hasta aquí. Neta, sí.
Estoy ofendidísimo.
Me ha dado por podar un poco, ¿eh? O sea, he podado un poco, no me gusta sin nada, porque no me gusta andarme pasando el rastrillo, me irrita. Pero lo que pasa es que yo soy un hombre muy, muy hirsuto. Entonces, de pronto ya era... O sea, hace cuenta que parecía yo como... ¿Cómo se llamaba la golosina esta de Bimbo que ya le cortaron el pelo? El Nito. Que el tenía Nito, un afro así. ¡Puf! Parecía que traía yo un Nito ahí. ¡Pah!
Eso es demasiado, o sea, ¿no?
Salía un Harlem Globetrotter, güey. Sí, sí, sí. O sea, me quitaba los pantalones y era una peluca de Amanda Miguel, güey. Entonces, tuve que hacer algo por ello, ¿no? Sí.
¿Sabías que hay porno específico así de bello púbico, así súper frondoso?
Sí, 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 lo he visto. Y hay unas mujeres en estas películas que no se rasuran ni tantito. Y hay unos que parecen bikinis, güey. O sea, que le sale bello casi hasta las piernas. Sí, sí, sí. Y parecen bikinis, güey.
Oye, pero nos estamos hablando del tema que nos...
Es que mira, interesa. Ya que me introdujo al mundo del porno, güey, quiero hablarles de un libro que neta me tiene escurriendo jugos de amor permanentemente.
Ok.
Y nada mejor que hablar de este libro en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. El libro se llama Pornografía para Piromaníacos.
¡Madre!
Es más, tiene eso. ¿Tiene soundtrack? Sí, tiene soundtrack. O sea, tú puedes estar leyendo el libro y de la música que te está hablando, la puedes escuchar en determinadas plataformas musicales para que te vayas inmiscuyendo. Es la historia de tres hombres que se... ¡Sí, así! ¡Pégame y sóbame! Y después se bailo como las Spice Girls.
Ya solo, güey, tranquilo.
Después les bailo como las Spice Girls, dijo.
Ok.
Pues bueno, este libro es una novela porno punk queer que cuenta la historia de tres actores de porno gay que viven en San Francisco a finales de los 90, en esta transición, cuando la industria del porno de San Francisco era poderosísima, pero viene el declive por la industria del internet. Entonces, estos actores, en esta crisis, comienzan a cuestionarse la masculinidad, pero desde una hipótesis que los hombres homosexuales tenemos más conocimiento de cómo ser buen hombre que los mismos heterosexuales. Y todo
¿Cómo? A ver, ¿de qué manera? Es que primero hay que definir qué es ser un hombre, ¿no? O sea, ¿de qué hablas?
Es correcto,
¿de las obligaciones de un hombre, de los derechos de un hombre, de los... ¿de qué?
No te voy a aventar spoiler, pero todos estos cuestionamientos que te haces vienen planteados de una manera muy creativa en el libro.
O sea, está interesante.
Mucho, pero para aderezarlo todavía más... Estos razonamientos vienen de una ola de misteriosos suicidios de actores porno gay en San Francisco. Entonces, cuando van indagando, ¿por qué se está suicidando? No, si la tenía bien grandota, no, es que ni le tronaban los punes porque estaba bien apretadito. O sea,
porque esa es una razón para seguir vivo, tenerla muy grande.
Sí, ¿por qué te suicidas, güey? La tienes enorme.
Cuando te dedicas al porno gay y más...
O sea, que en la mente de Eduardo Iniesta, si usted tiene un pene pequeño, mátese.
Claro, la consecuencia lógica.
Usted no merece vivir. Digo, oye, nada más llevando tu lógica a su consecuencia última.
No pongas penes en mi boca, por favor.
Está bien.
Sí,
bueno, suena interesante, ¿eh? O sea, habría que echarle un lente. Ahora... para lectores no homosexuales, ¿es apta la novela o de plano trae de separador del libro una moñoñongo?
Mira,
o sea, ¿es muy gráfico o sí la puedo leer?
No. De hecho, ya poniéndome muy
estricto... ¿Cómo vas a soñar feo si la lees?
No, pero imagínate que viene un libro acá lleno de ilustres, pues no sé qué tanto quiera yo leer, ¿no?
No trae dibujitos, no te preocupes, pero las imágenes que coloca en tu mente, güey, pueden ser fantásticas o así súper spooky. Yo me quedo con lo fantástico, con los dos.
¿Ven como si es gay o pueden ser spooky?
Sí, es gay, pero es muy poco amanerado, ¿no?
No lo queda mucho, pero spooky no lo sí me pareció. Mucho. Ahí no. Es spooky.
¿Por qué crees que no me dieron la tarjeta arcoíris en Ecatepec? Porque dijeron, tú no eres homosexual, fíjate. Entonces, no
eres suficientemente homosexual.
¿Qué hay de cierto que vas a hacer un podcast junto con el nuevo que se va a llamar La Jotorrisa?
Tienes toda la boca en verdad de razón, yo no sé cómo
se... ¡Jotorrisa, güey!
La Jotorrisa.
¡A huevo!
Es lo mismo, pero en super gay.
Okay. Bueno, ya. Lo que preguntaba el Stacky, si una persona no gay puede leerlo,
por
supuesto.
Con Babotsky.
Y es más, creo que este libro le va a gustar incluso a personas homofóbicas, porque de hecho el autor, Wenceslaus Buceaga, aclara, este no es un libro para homosexuales descafeinados, porque los personajes no son perfectos, cometen errores, se regodan en sus errores y la supercajetan a cada rato. Entonces, okay, esa imagen del gay así, perfecto, guapo, bonito, así como yo, o sea, no la van a encontrar ahí. Ahí no va a estar en ese libro.
Ah, ok.
Un gay guapo y perfecto bonito como yo.
Qué está aquí, hace mucho que tú no me echas porras, si no lo hago yo bien.
Lo suyo, el tocar,
no, eres güey, muy guapo y perfecto, ya. Si eso te hace feliz, ya.
Y tienes un pene que perturbó al estaca, ¿qué más quieres?
Me perturbó.
Te perturbó, güey, en cuanto lo puso en el grupo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Bórralo, no, bórralo! ¡Qué horror! ¡No quiero
en
ver
esto! En realidad
esto,
lo que dije es este hijo de la chingada. Ve nomás lo que mandó.
Es un pene, ya.
Sí, yo sé.
Pene ya no erecto de un hombre, pues, homosexual. Sí, sí. ¿Cuál es el problema?
Eduardo aún lo guarda. Ahí lo tiene.
Tengo.
Sí, sí, lo tiene ahí entre,
tus nalgas. Ahí lo guardo.
Eso fue como duelo del viejo este.
Ya traición, güey. Ya por último, antes de que el nuevo se me ponga todo histérico, también dentro del marco del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, bueno, entonces me relajo. En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, a ver, ustedes díganme qué artista femenina hay más jotera en México. Así la más jotera.
Gloria Trevi, ¿no?
Ah,
no, Yuri,
Lorena,
¿no?
Herrera.
¿Te callas, está acá?
Ah, Lorena Herrera.
Piensa en lo que dijiste, te vas al rincón.
Ah, es sí, no, que Yuri, Yuri no, ¿verdad? Yuri, que porque no es cristiana y ya no la quieren. Bueno, no por ser cristiana, sino porque ha hablado mal de la comunidad.
Ha hecho comentarios desafortunados.
¿Quién es la artista mexicana más jotera?
Gloria Trevi,
pues,
¿no?
El más jotero de aquí latino, Videgaray, por supuesto, es Gloria Trevi.
Gloria Trevi.
Y va a dar un concierto gratuito en la explanada del Palacio de Ciudad Nezahualcóyotl. Y está enfocado para la banda gay. O sea, el alcalde dijo, yo quiero apapachar a toda la banda gay y a todos los aliados y les voy a traer a Gloria Trevi y ya el próximo domingo va a estar ahí. A mí me gustaría ir de pelo suelto, porque Ciudad Neza me queda bien cerquita, pero pues les quedo de ver el pelo suelto.
¿Qué hay que decir, sin duda? Me da gusto que sea una conveniencia política darle un regalo o una alegría a la comunidad gay, porque eso quiere decir que se les está aceptando como ciudadanos, se les está, pues, ahora sí que
utilizando electoralmente como a todos.
Como a todos, o sea, los están incluyendo no para usarlos y pedirles su voto. Eso me parece más que positivo para la comunidad.
Mira,
eso es.
Sí, sí, tienen.
Y el alcalde se la come. No, no es cierto.
Sí.
No.
Sí.
El alcalde es que no,
gay, sí,
¿no?
Es abiertamente homosexual.
Ah, entonces, además. Okay, está bien. Además. Está bien.
Ese es otro talento, aparte
muy
de
bien.
Eso es lo que creo que lo hace lúdico el asunto de que, pues, güey, al pensar y sentir como nosotros, pues dice, vamos a traerles al artista más jotera del momento en México. Y me gusta, neta sí voy a ir,
Sí, pues sí, debes de asistir.
Te vas a soltar el pelo y así.
No tengo, y tú tampoco tienes.
O sea que los gays se van a divertir en esa.
Es correcto.
Van a ir a brincotear en esa y a bailar en esa y dar vueltas en esa como si no hubiera mañana.
Gozar en esa.
A mí en esa ya me conocen, pero por todos lados. Acuérdate que he hecho muchos reportajes. Sí, sí, sí. He sido cupido en esa.
¿Cómo ha sido feliz en esa?
¿En esa?
Bueno, en esa y en varias, pero.
Pues bueno, por favor, si pueden leer el libro, lo pueden comprar casi en cualquier librería y también en línea. Pornografía para piromaníacos. Neta, van a escurrir jugos de amor igual que yo. La única regla que para leer este libro es no bukake. Si no saben qué es bukake, googleenlo.
¿Pornografía para qué?
Piromaníacos.
Para piromaníacos.
O sea,
ya, sus dos libros ya los tengo. No lo vayan a comprar, sus dos libros ya los tengo. Se los voy a dejar
perfecto
ahí con el
Muy bien, pues te los vamos a agradecer.
Señores,
venga, vamos a empezar.
Lo digo con orgullo. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Ay, qué lindo, tocayo. Qué bonito. Yo espero cada viernes poder escuchar eso y refrendarlo como una promesa.
Pero me gusta eso de que le pongas eco, como que está metido en una caverna o en un loco.
La siguiente semana volverá con ustedes su teniente de lo que tienen enfrente y su capataz de lo que traen atrás.
Meco.
Su capataz. Soy el teniente de lo que tienes enfrente y el capataz de lo que te voy a dejar ir por atrás.
Adiós. Bueno, tocayo homosexual.
Se sube a su caballo. Ya se va.
Y me voy
ahí va galopando.
Y no trae silla.
No te manches con las ardillas.
Es más, es de esos caballitos de feria que trae un poste y sube y
de
baja.
De carrusel.
Exacto, de carrusel. Y ahí va el tocayo subido en el poste.
Sí, sí, y sí. Voy por ti que te vi cara de ardilla hasta acá.
Te está fildeando la ardilla y se la dio toda. Ya. Ok, bueno. ¡Sube! ¡Tocayo! ¡Caballo! ¡Venga, venga, venga! Y dice...
¡Caballo! ¡Caballo!
Bueno, ya, suficiente. El top 10 del día de hoy llevará por título...
Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja.
¡Wow! ¿De tu estado, de tu entidad federativa o del estado en el que te encuentras?
Sí.
¿Cómo se puede decir de tu estado, pero no de tu pareja? No, pues ahí está llena de vagabundos.
Cuando regreses me traes souvenir. A ver, súbele, súbele. ¿Qué estaba haciendo el caballo? Rezan, pero...
Nueces.
Y el caballo la pidió.
Quizás.
La ardilla fracasó, güey. O sea, fue dejada. Fue poseída por el caballo homosexual. Qué horror. Pobre ardilla.
Con las nueces en la mano.
Imagínate una ardilla y el pene de un caballo. O sea,
eso no se puede ni visualizar, güey.
Se quedaría, ¿qué? Un manchón de pelos ahí en una piedra, güey.
No quedaría la garra de condón.
Ni así, ni eso.
Ni así.
No le queda, la revienta.
No. Okay. Bueno, ya. Ya, esto está muy gráfico. Gracias, Tocayo. Ay, ay. Un abrazo. Está muy feo. O sea,
no me molestan los pelos, pero no voy a ir a reventar una ardilla imaginaria.
Está muy spooky.
Ay, spooky. Bueno,
pero
spooky.
Por lo menos no borro penes.
¡Caballo! ¡Caballo! Adiós.
Los guardas.
Próximamente el burro homosexual de las cavernas.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es, y vamos a empezar con el querido viejo sabroso, el gran Checo Pérez, que pues la está rompiendo como nunca lo había hecho en el automovilismo y que tiene además esta rivalidad con Max Verstappen, el número uno del mundo.
Pero como nunca lo había hecho ningún mexicano, o sea, deja tú ninguno de la historia del automovilismo en nuestro país había hecho lo que ha logrado Checo Pérez. Y eso es una cosa que de la cual hay que estar muy orgullosos, como país.
El más fregón de todos es Sergio Checo Pérez, punto, el viejo sabroso. Y bueno, tiene esta rivalidad con Max Verstappen que, digo, yo no sé si sea cierto, no me consta, no lo he visto, pero dicen que todo comenzó porque en un evento Checo se andaba besuqueando con la novia de Max.
Pero eso es un chisme muy feo.
Es un chisme barato.
Es un chisme feo, sobre todo,
no
y barato.
No existen las imágenes.
Pero además, Checo está casado, ¿o no? ¿Sí, no?
Checo está casado, además, entonces me parece muy irresponsable andar...
Esparciendo esos rumores.
Esparciendo esos rumores, que no son más que eso, son rumores. No hay imágenes. ¿O tú las has buscado alguna vez?
Porque es lo que yo la verdad es que he buscado imágenes de Checo, pero me ha salido Checo desnudo, Checo en orgía, esto, pero no esta imagen en especial, o sea, no.
No, no hay tal. No hay tal. Kelly Piqué se llama la novia.
¿Kelly Piqué?
Kelly Piqué.
Porque ni cuenta me di, Kelly Piqué.
Te lo juro que así se llama, Kelly Piqué.
Bueno, pues ni modo.
Y es lo que se pregunta Checo, ¿no?
Exacto, Kelly Piqué. ¿Qué le habrá hecho? O sea, ¿habrá hecho por Checo? ¿Le habrá dado alguna señal, así como le habrá dado entrada, alas? Bueno, Red Bull da alas, pero Kelly... No sé.
No sé nada al respecto de Kelly Piqué y Max Verstappen. Entonces dejemos esa información de lado y hablemos de las capacidades para asimilar la pérdida. ¿Tú te consideras buen perdedor? ¿Te consideras un perdedor en la vida?
No, en la vida
fucking
no.
¿Fucking loser?
Cuando he perdido
¿eso
así
eres?
No, ¿tú te consideras así?
Más o menos somos lo mismo en la vida, entonces,
pero
favor,
no, yo no diría,
no,
yo diría que no. Ahora, cuando he tenido que perder, por ejemplo, una partida de tenis o de una pelea, un sparring.
¿Cuándo juegas tenis?
Alguna vez he jugado tenis, contigo.
Hemos peloteado, nada más.
Exacto. Pero no, sí he perdido a lo mejor un sparring en el box, pues sí. No soy un perdedor, pues ¿qué se hace? Pues no, ni modo. Ya no estoy en edad de esas cosas, ¿cómo te vas a arder por eso?
Yo también soy buen perdedor, la verdad es que casi siempre que juego tenis pierdo. Y mi entrenador, con el que juego muy seguido, pues me da clases de tenis y de humildad.
Ok.
Entonces, ¿te humilla? Pues sí, tengo un muy buen manejo de la derrota, no le doy gran importancia, pero no soy, a diferencia de Checo Pérez y Max Verstappen, un atleta profesional, ¿no? Bueno, que vive ahora, de eso.
Yo me imagino que también tiene que ver el llegar a esas alturas en el deporte profesional, una personalidad hiper, súper competitiva.
Una aversión a la pérdida, a la derrota absoluta.
Sí, sí, y es una cuestión que puede ser mala o puede ser buenísima, ser una persona hiper competitiva.
Eso dice Rafael Nadal, que él no sabe perder, o sea, sí sabe, pues, pero que detesta perder. Incluso cuando va a jugar golf con sus cuates y lo distraen, o así, se pone mal, él está en ganar en todo momento, ¿no? Y por eso, bueno, es que ha sido el mejor tenista de todos los tiempos.
Y al haber ganado encuentra la tranquilidad o ni así, o ya está buscando el próximo reto. Ya,
sí, está buscando el nuevo reto. Por cierto, para quienes son fanáticos del tenis, Rafael Nadal anunció, bueno, no está participando en el torneo de Roma que se está llevando en estos momentos, en la temporada de arcilla, a ver si logra llegar a Roland Garros, que es el fuerte de Nadal. Él es el hombre que más veces lo ha ganado en la historia. Lo ganó el año pasado, pero sigue teniendo problemas de lesión debido a su avanzada edad. O sea, pues ya sí. Si no es una cosa, es otra.
Está, y así sucede, no me digas que no lo has sentido ya. Es que ahora me duele, chin, ya me lastimé, no sé qué madre. Es que me falta aire, es que sí, ni modo, así sucede.
Si no es el codo, es el hombro, si no es la cadera, el tobillo, alguna fregadera siempre duele.
Sí. Fíjate que hoy mi entrenador de box subió al sitio de su gimnasio un video manopleándome. Y es tan lastimero, güey. Que de plano no lo reposteé. No lo reposteé porque dije,
ver. Y me encanta porque bruto. Le está, la verdad, pues sí le boxea bien, pero sube cualquier cosa y ahora hazlo, pero no en cámara lenta.
Y le puso la Phantom y así, pero sí. Sí se ve, o sea, ves el video y dices, hijo, yo pensé que lo estaba haciendo mejor, güey. Es que es importante, luego tú no te videas nunca jugando tenis así, sí. para revisarte.
Lo veo y lloro.
Sí, a mí me pasa.
Tú sientes que estás haciendo un movimiento perfecto, estético, y es una basura.
Y te ves desde afuera, la cámara no miente, o sea, eso es lo que estabas haciendo, y dices, ay, güey.
Una mugre.
Qué tieso, pero bueno, ni modo. Claro. Oye, y hablando de chismes.
No, pero Checo, no hemos terminado de Checo.
Ah, no hemos terminado con Checo.
Estamos hablando que dice, lo que dice de Max Verstappen como perdedor. Si es buen perdedor, es Max mal perdedor, Max.
Max perdedor. Venga.
So Checo, what's your favorite thing about Max?
Yeah. Checo, ¿qué es lo que más te gusta de Max?
He's a good loser.
Es un buen perdedor. Eso diría. ¿Sabes qué? Porque cuando tienes...
He has a fame of a bad loser.
Tiene fama de mal perdedor.
Pero
cuando le gano,
me
dice que bien hecho y así. O sea, es un buen coequipero.
Ah, ya bésense.
Pero a mí me gustó el chistín. O sea, avienta la piedra y esconde la mano. He's a good loser. No, es bien buena gente el güey.
No, que las veces que le he ganado, porque le ha ganado muchas más veces Max a Checo. Esa es una realidad.
O sea, que en realidad el que pierde mejor en este caso es Checo.
Tiene más práctica en lo de perder ante Max, como pasó el domingo pasado en Miami, que lo rebasó, habiendo salido Max del lugar número 9.
Pues sí, ni modo.
Llegó en primero. Este es un gran piloto también. A mí me cae mal Max Verstappen y sobre todo su papá. Pero el papá de Checo me hace muchísima gracia.
Pero su papá ya no ha hablado mucho, ¿no? El papá de Verstappen.
Su papá ya no tiene nada que ver.
Cambio, el papá de Checo, bueno,
quería ser presidente.
En el caso de Checo, ¿qué pasó con eso, don Checo? Ya se cansó de colgarse de la fama de su hijo, y aún así no lo veo con grandes posibilidades de llegar a la presidencia.
Ya se dio cuenta de que no hay manera.
Papá Checo.
¿No? Ya ni lo está intentando. Por ejemplo, canciller Ebrard, ¿qué opina usted de Max Verstappen?
Es una persona no grata en México.
Ay, güey, qué horror. Bueno,
¿y qué opina usted del papá de Checo Pérez, canciller?
Que es un hombre profundamente ignorante.
En eso estamos de acuerdo.
Qué barbaridad.
No, no es verdad, yo ni conozco al papá
de
Checo.
No sé si sea ignorante.
No, no, no es ignorante.
qué salamero es con el presidente, no te acuerdas que hay veces que comía
¿con
pastel?
¿Con López Obrador?
Ajá, con el pastel cayéndosele. Es de, una imagen grotesca.
Es diputado de Morena, ¿no?
Sí.
Es muy salamero también con Felipe Calderón. Él y dice ya que se sabe, ha llevado con todos los presidentes.
Ya saben ustedes que si se está en Morena, pues hay que chupar cierre de una manera. Bajarlo con los dientes rico, así. Pero bueno, hablemos de chismes horrorosos del deporte. Chisma, Shakira y Lewis Hamilton son captados paseándose. Bueno, ¿estaba Lewis Hamilton paseándose en el bote de Shakira o estaba Shakira paseándose en el bote de Lewis Hamilton?
No sé si era de Lewis Hamilton, pero de Shakira no era.
O sea, no era el bote de Shakira.
No era el bote
de Shakira. Si ya que haya dicho eso, está en un error.
Ni siquiera sé si tenga un bote, entonces no sé por qué estamos hablando tanto del bote de Shakira.
No, sí tiene un bote. O sea, tiene un bote, tiene un bote de lápices, tiene un bote de, porque pinta también, es una chica muy creativa. Sí, tiene un bote precioso, de hecho. De lápices, de pinceles. Muy bonito.
Ya, güey, por favor, compórtate.
¿Qué? Cuéntanos Lewis Hamilton y Shakira. Pues estuvieron ahí, paseando, fueron al mismo y lujoso restaurante donde compartieron mesa. Y bueno, pues se han desatado los rumores sobre su encuentro para compartir la cena. Se dice que Shakira fue invitada por el equipo alemán, ¿ok? Uh-huh. El equipo al que pertenece Lewis Hamilton.
Mercedes.
Pero la realidad es que en los videos solo se ve al británico esperando la llegada de la latinoamericana y su saludo posterior. La intérprete vive en Miami desde hace unos meses, pues después de que mandó al carajo a Gerard Piqué, el ojete, dejó España y se fue a vivir con sus hijos a Estados Unidos, donde recientemente el exfutbolista visitó a los pequeños. Ok,
bueno, pues Lewis Hamilton, posiblemente el número uno en la historia. Fíjate, el año pasado, uh-huh. No, nada más en este 2023 va a haber ganado 35 millones de dólares.
Pues, nada más.
Y no está en su mejor momento, ¿eh?
Qué bonito, ¿no? ¿Cuánto ganaste este año? No, pues 35 millones de dólares.
Pinche jodido y así, pobretón.
Sí, sí, ¿cómo es? Qué cosa tan bonita.
A mí lo que me encanta es que Shakira, Hamilton tiene 38 años, Shakira tiene 46. Shakira está en un momentazo, se ve súper bien. Y ya saben lo que pasa con las mujeres cuando se divorcian. Se ponen súper guapas.
Cuando se deshacen del lastre. Que cargaban consigo del güey ese, ¿no? Cuando se deshacen es cuando realmente florecen.
Cuando viene
que vivan las divorciadas.
Regresan al estanque, se ponen muy guapas, se le echan todas las ganas. Y ahí está Shakira, disfrutando de la vida, un día con Lewis Hamilton, otro día con Tom Cruise y lo que sigue, ¿no?
Pasando la bomba, ¿no? Pasándola bien, como debe de ser y como mandan los cánones. Porque recuerden, un día se morirán y todos los días que no se le han estado pasando bombas serán días desperdiciados.
Fueron un error, exactamente. Así una estupidez desperdiciar. Deja tú el día entero, un segundo que te la pases mal, pudiendo pero hacer bueno, lo contrario.
Qué bueno que se la estén pasando en la corneta bien con nosotros, porque nosotros nos divertimos mucho haciendo esta cochinada para ustedes. Bueno.
Y ahora hablaremos del tenista italiano Matteo Berrettini. Su novia, la modelo Melissa Sata, dijo en una entrevista que ya estaba molesta de tantas críticas que la señalan como culpable de las lesiones y el bajo rendimiento del tenista. ¿Por qué? Porque se ha dicho que las lesiones que sufre Berrettini tienen que ver con el exceso de sexo que Melissa Sata le exige al tenista.
Esto porque el tenista salta a la cancha con las nalgas mordidas, la espalda arañada. Sí.
Sangrando de la entrepierna.
La nariz rota después de favores orales. O sea, realmente se le ven malas condiciones. Como esos ratones que copulan todo el día y acaban medio muertos, así se le ha visto al tenista. Y bueno, ella
esto
niega.
Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no. Ella antes fue novia del futbolista Kevin Prince Boateng. Ajá. Y también fue señalada durante su matrimonio de exprimir al futbolista a tal manera que no podía tener un buen desempeño sobre la cancha.
Bueno, si entonces insinuar, la voracidad sexual de la señorita no puede, o sea, ya hay mucha casualidad que se hable de esta manera de dos de sus parejas, ¿no? O sea, realmente es una especie de vampiro sexual. Sí, que posee a sus parejas Sata una y otra vez, los usa como pedazos de carne.
Es más terrible que J-Lo, esta verdaderamente sí. Padece de furor uterino, como decía tu tío.
Furor uterino, eso es lo que tiene, sí. Irrefrenable deseo sexual, furor uterino, me encanta.
Me encanta esa expresión. La reportera italiana Silvia Bombino le preguntó a Melissa para la revista Vanity Fair si la lesión abdominal de Berrettini se debe al exceso de sexo. Y ella, Melissa, enojada, dijo: lástima que sea una lesión en el mismo lugar que la que tenía en 2021 cuando ni lo conocía. Pero en cualquier caso, ¿por qué tengo que responderle a esta gente?
Pues ya le respondiste, así que ¡ja! ¡Perdiste!
Una vez con mi ex marido, precisamente el futbolista Boateng, que sufría de pubalgia, que es algo que le pasa, nos lo había contado Moisés Muñoz, que de repente le pubalgia pasa a los futbolistas, dolor durísimo en el pubis. Me atacaron diciendo que teníamos demasiado sexo y que esa era la causa de sus dolores en el pubis, pero esto era falso.
Así como además, cuando Adal le preguntaba a Jordi, ¿qué te duele? ¡Te duele el pubis, Jordi! ¡Pubis! ¡Pubis! Y así.
¡Pubis, Jordi! ¡Pubis!
¡Pubis, Jordi! ¡Pubis! Ya. Okay.
Bueno, en esa misma entrevista, la italiana se desmarcó de todas las acusaciones que la señalan como distracción del jugador. Dijo, nos gusta divertirnos, pero también pasar tardes en la casa. Cuando él entrena, yo trabajo. La cena es a las 7, mi hijo se acuesta a las 9 y a las 10 estoy abajo de las sábanas, viendo una película. Ya.
Bueno, esas declaraciones, estás consciente de que las maquillaste y las truqueaste. Lo que realmente dijo es, a las 7 se cena en esta casa, esté o no esté.
Esté Berrettini o no esté.
Esté Berrettini o no, aquí se cena a las 7 diario.
Bueno, y con esto creo que podemos cerrar esta malparida sección deportiva. Ah, no, nos falta que vienen los partidos de vuelta para avanzar a semifinales en la Liguilla Mexicana. Monterrey, el juego de ida en Torreón terminó empatado a ceros. Entonces, Rayados tiene que ganar.
Okay.
Santos, los laguneros no pudieron aprovechar su condición de locales en el partido de ida, por lo que ahora deberán de ganar en el estadio BBVA. La victoria, incluso por el 1-0, le daría el paso a la siguiente ronda a los Santos. América fue contundente en el juego de ida, ¿lo viste?
América, ya, por supuesto que no.
¿Sabes contra quién jugó?
No, pero le voy al América, eso sí. Eso que quede claro, soy americanista como el mejor.
Fíjate que vencieron de visitantes a los del Atlético de San Luis por 3-1, por lo tanto pueden darse el lujo incluso de perder por 2 goles y aún así avanzan a la semifinal. En cambio, Atlético San Luis, que desaprovechó muchas oportunidades de gol, ahora tendrá que ir al Azteca a ganar por 3 goles o más para poder soñar con las semifinales. Chivas, el rebaño sagrado, desaprovechó la oportunidad de irse arriba en el marcador con un penal que fallaron en el juego de ida y ahora con desventaja de 1-0 deberán buscar emparejar el marcador global o conseguir la victoria para poder llegar a la semifinal. Y Tigres venció 4-1 al Toluca, así que la tiene casi ya muy papita y Toluca tiene que ganarle por 3 goles. Y ya, ¿no?
Y ya, yo creo, sí. Oh, interesantísimo, los resultados del fútbol, apasionante.
Atlas, ¿ya? Con un empate está en semifinales.
Ok.
Ya la ver.
No, está muy bien, qué padre, qué bien, felicidades de verdad a todos los muchachos.
Qué padre.
Qué chido, ¿no?
Todo parece indicar que estará América en las semifinales.
¡América! Ni sé cuándo juega ni nada, pero América, y ya.
Tristísimo, una liguilla sin fútbol.
¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Águilas! ¡Estoy contigo! ¡Siempre en mi corazón!
Odio a la América, pero me encanta su himno.
¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Ah, mamá! Te digo, Águilas. Ok, ya. Ya, Fingers, ya.
Tú serás
el campeón.
Bueno, ya, ¿cuál es el top 10 de hoy? El top 10 se va a llamar cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Ese olor a puerto. De Veracruz.
Todos quieren visitar el centro.
Suave.
Pues, ¿qué puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja? Barato y alegre.
Muy bonito.
Qué bueno, gusto. Si tienen propuestas para nuestro top 10, aún están a tiempo de enviarlas. Háganlo, por favor, a través de @lacornetafm. Vamos y venimos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Qué te cuento, gusano? ¿Perdón? Resulta...
Vámonos despertando. Perdón, es que el corte casi me quedo dormido aquí con mi frazada, en mi sillita.
Sí, ya. A ver, señor, ya tiene que trabajar, a ver, a decir gracias, payasadas, gracias. Ándele.
En las últimas semanas, la conducta de Ben Affleck, este gran director, y gran actor y guionista de cine, es de verdad un hombre sobresaliente, Ben Affleck. Bueno, pues ha dejado mucho de desear porque se le ha notado molesto. Ahora el actor de Batman, al parecer, le azotó la puerta del coche a Jennifer López, a J-Lo, su esposa.
Terrible. Después de una pues relación, digamos, de montaña rusa, porque han estado juntos, luego se han separado, han vuelto, estos dos pues grandísimos actores y bueno, luminarias de nivel internacional, al parecer ya pasaron la etapa de la luna de miel de esta nueva...
No sé cómo sea una relación. Estos güeyes andaban se casaron hace como 20 años, ¿no? O sea,
han venido y
demás. Pero bueno, el actor fue captado afuera de una hamburguesería en compañía de J-Lo. Y desde el momento que sale del establecimiento se le ve tenso a Ben y como molesto. Educada y caballerosamente le abre la puerta del coche a J-Lo. Pero cuando ella se acaba de subir, ¡moco! Se la azota. Y bueno, se filtró este video a redes sociales y de inmediato internautas criticaron la conducta del actor, porque en los últimos meses se le ha visto desganado, sin dientes, sin energía, quedándose dormido en eventos públicos.
Y todo esto se atribuye a la voracidad sexual de su pareja, que al parecer lo ha deslactosado a tal grado que se le han caído ya los dientes, como bien apuntaba Eduardo. Y bueno, en el video también se alcanza a ver cómo J-Lo trata de decirle algo, pero la puerta se cerró con tal violencia que le estrella la nariz.
Eso no es cierto. Al contrario, en el clip se ve a Jennifer López tranquila y al subirse al coche va disfrutando una malteada e ignora por completo.
Misma que le avienta en la entrepierna a Ben Affleck y le congela los huevos. No.
Lo necesitaba porque estaba tremendamente irritado de tanto y tanto que
se de hecho se lo agradeció
tener sexo.
Ya con los testículos helados por la temperatura bajísima de la malteada, Ben Affleck se sintió mucho más relajado.
Un día después, la pareja acudió a una alfombra roja y nuevamente fueron captados peleando. Al parecer, el actor mostró la misma actitud de desgano.
Y le cerró la puerta del teatro en la cara a J-Lo. Una puerta pesada de unos 3 o 4 metros de metal y se la cerró en la nariz. Exacto.
Según un reporte de Daily Mail, la pareja estaba debatiendo sobre cómo deberían de posar en una sesión de fotos y la actriz le decía qué era lo que tenía que hacer a Ben Affleck, lo mangoneaba y lo dirigía. La relación ha levantado rumores de una posible separación porque fuentes cercanas a la pareja aseguran que el actor se siente seco, sin energía, incómodo y no puede más con la irritación genital que tiene.
Guerra sin cuartel. Llega a la casa y le cae de atrás de un biombo. Así, ¡ah! Y lo posee violentamente. Sí, es terrible. Es realmente terrible la situación.
La cincuentona salvaje Jennifer López, o sí, al menos de eso tiene fama.
Este pobre hombre que ya pues no puede más. De hecho, se ha dicho que ha tratado de reclutar ayuda de sus amigos, pero todo el mundo tiene miedo. No es cierto, tampoco. ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, esto es la sección de espectáculos más chafa.
Es lo más barato que hay, nuestra sección de espectáculos chismográfica.
Malísima. Nada de esto es verdad. Están muy contentos. Además, bueno, pues no todo el mundo puede estar contento todo el día con su pareja, ¿no? O sea,
la gente se enoja uno. Pues
así es.
Tú nos has contado que a veces en 3 días no te hablan, ¿no?
Correcto, lo que pasa es que lo que yo aprecio muchísimo,
merecidamente, seguro,
una de las muchas cosas que aprecio de mi esposa es que no es una persona de enojos, nada más me deja de hablar y me tortura con su silencio durante días hasta que no puedo más. Así sucede.
Y ya sabes cuándo va a pasar eso. Cuando...
Sí,
y...
no, ya conozco la cara de
no me va a hablar en 3 días. ¿Pero qué, le das las buenas noches y no te contesta nada?
Oye, no sé qué, regreso al rato. Ok. ¿Qué quieres de comer? Lo que quieras.
Híjole.
Oye, ¿qué vamos el fin de semana? No sé, ¿tú? Así.
La doctora, que es una de las personas más maduras, sí, sencillas, sí, 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 tranquilas. Es casi una iluminada, güey. De verdad, yo no sé cómo te aguanta. Es algo que me ha sorprendido a lo largo de las décadas.
Yo tampoco lo sé, pero bueno.
Una mujer tan depurada, una profesionista exitosa, ecuánime, de verdad, sensata. O sea, pocas personas tan sensatas he conocido en la vida, aunque haya cometido la insensatez de casarse contigo.
No es tan sensata, se casó conmigo, exacto. No es tan sensata como crees, pero bueno.
Bueno, Maluma se transforma en Luis Miguel.
Así, no me digas. Engordó muchísimo.
Del regreso, engordó muchísimo.
Y ya, esa es la nota. Está hecho un marrano, ya.
Maluma decidió convertirse en él y compartir el resultado con sus seguidores en Instagram, en donde salió, pues, déjame ver cómo salió este Maluma.
Salió en Instagram y bueno,
disfrazado de Luis.
Disfrazado del intérprete de Entrégate. Y bueno, tiene 63 millones de seguidores en Instagram este güey. Y lo vieron vestido de Luis Miguel.
Luis Miguel como de cuando calienta el sol, pero con la cara de Maluma.
Ya. Bueno, pues ahí está. El colombiano publicó la fotografía en la que aparece su rostro con una de las imágenes icónicas de Luismi. Y bueno, pues Luis Miguel no ha dicho absolutamente nada de esto. Creo que le vale madres. Y no merece su atención.
Hizo un homenaje humilde Maluma y le llegaron cosas como: jamás le llegarás a los talones a Luis Miguel. Todo iba bien hasta que te atreviste a usar la foto de Luismi.
Ya quisiera tener parecido con Luis Miguel. Seguramente ya quiere estar presente en el concierto de Luismi. No seas naco, no eres nadie al lado de Luis Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué son así, de veras? O sea, ¿qué?
Pinches redes sociales sacan lo peor de la gente, de veras. Sí.
Fíjate que yo me irritaba antes y ya me di cuenta que, o sea, Twitter es el patio de la secundaria, güey. O sea, sí, es insulto.
El baño de una gasolinera en la carretera Matehuala.
Instagram es un poquito más amable. Yo en Instagram no pongo nada de política y cuando, bueno, me ponen cosas de política los borro como seguidores. Entonces mi Instagram es muy bonito, es mi lugar feliz. Ahí nomás hay cócteles y viajes y desmadritos, ¿no? Está divertido.
Sí, pero en Twitter te dedicas a picarle la cresta a los seguidores de la 4T.
Y son muy curiosos los animalitos, porque solitos llegan los llamas y vienen, o sea, y se ponen el saco solos.
De veras, respeta, güey.
Animales.
Respeta a la gente. Y ahora, el top 10 de la corneta que se intitula... Cosas que puedes decir de tu estado.
Pero no de tu pareja. Atención, tlaxcaltecas.
Medio tarde ahí el redoble, ¿eh? No sé qué estaban haciendo en cabina.
Es que Fingerella tenía los 10 dedos ocupados, me imagino, ahí en
el nuevo.
Sí, en Orto Asunto, ¿no? Que no era el programa. Sí, sí, sí.
Está muy extraño este top 10. A ver qué tal quedó. Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Vamos entonces a la número 10.
Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. ¡Qué sucio y apestoso está tu Culiacán, querido! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo lo han dejado de caer! ¡Es increíble! ¡Qué feo!
¡Qué sucio y apestoso está tu Culiacán, querido! Saludos a todos los culichis que nos están escuchando en este momento.
Si le das esa pausa, ¡qué sucio y apestoso está tu Culiacán, querido!
Se convierte en otra cosa, efectivamente.
En otra cosa. Ahora, ¿qué te parece este? ¡Les traigo chorizo de fuera! ¡Sí! Lo traje desde Toluca, ¿cómo no?
¡A comer chorizo!
¡Exacto!
¡Este chorizo que les traigo de fuera!
Es de tal algarabía esa frase que alguna vez dijiste. Ponlo otra vez, ¿no? Imagínense que están en una comida y llega este güey a su casa con unas botellas y un racimo de longaniza y les grita...
¡A comer chorizo!
Aprovecho. ¡Vamos a la número! Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. No, pues la verdad, en las fotos siempre se ve mejor.
¡Ah, pues las montañas están bien pinches planas! ¿Qué pasó? ¡Así no se veía en el brochure!
No, pues no se preocupe, o sea, de noche no se ve tan mal, ¿eh?
Ok, venga, la que sigue es la número...
8.
Número 8, cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Pues tiene muchísimos hoyos, pero bueno, poco a poco se los vamos a ir tapando. El municipio este necesita... Sí, obra pública.
¿Pero tiene muchísimos hoyos?
Muchísimos hoyos. Más de los normales.
Aquí ya habíamos hecho la cuenta, ¿no? 5 en la cabeza.
5 en la cabeza, en efecto. Bueno, no, porque los lagrimales también contarían como hoyos.
Siete en la cabeza.
Siete en la cabeza, luego uno en el fufu, uno
y otro
en el,
por delante, ya.
En el chilobsio y ya, ¿no? Entonces estamos
nueve
hablando.
Hoyos.
Sí, nueve hoyos.
Sí, porque el ombligo no cuenta, ¿no?
Es que no es hoyo, en realidad, es lo que queda de un hoyo.
O sea, sí es, pero no es muy profundo. Pero
está
sí
tapado.
Es un hoyo.
O sea, a todos les taparon el hoyo desde bebés. Vamos a ver si que es la número...
Siete.
Número
cosas
siete.
Que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Uy, antes no había que pagar por entrar, ¿eh?
De plano, ya no hay descuento familiar siquiera. Uy, vamos a la que sigue, que es la número...
Seis.
Cosas número seis. Que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Mira, es pobre, inseguro y miserable, pero le tengo algo de cariño.
Wow.
Es muy inseguro.
Es muy inseguro.
Ese queda perfecto.
Es feo, inseguro.
Y pobre.
Y pobre. Y sucio. Pero le tengo cariño. Qué bárbaro.
Okay, bueno, vamos a la que sigue, la número...
Cinco.
Cosas
que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. No, no, pues lo tuve que abandonar porque ya no satisfacía mis necesidades.
No, pues yo digo que deberían de declararlo patrimonio de la humanidad.
A ver, muéstrenos ese cuerpo tan bello que tiene.
A ver, se empina tantito.
Se empina tantito, doña Gaby.
¿No quiere posar para su viejo? Ay, qué papayota.
Uy, cuál chiquito, está bien grandote.
Mira nomás qué changote, aquí también se dibuja.
Exacto, aquí también se dibuja, sí. Porque no dice también,
se
dice
dibuja, también se dibuja.
¿Tenemos el original nuevo? Ándale, ponlo.
Mira nomás qué sabrosos chicharrones tiene.
Tiene, pero nada más tiene.
Doña Gaby.
Mira qué changote, aquí también se dibuja.
Pero nada más se dibuja. Otra vez, otra vez. Gocen con él.
Mira qué changote, aquí también se dibuja.
Se dibuja, aquí se dibuja.
¿Nunca has visto el video?
Sí, güey.
Que está en la asiento de atrás de un coche.
Y no quiere nada, güey, sí, sí.
No, está feliz.
Pero
el güey.
El güey está acá.
Hasta le
está
falta
viendo...
el aire de lo
sí,
caliente.
Sí, 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 está abriendo un regalo de Navidad. O sea, pocos momentos fueron de tanta felicidad para ese hombre como ese. Cuando
pero,
dijo...
Pero nos queda poco tiempo.
Chiquito, está bien grandote.
¿Quién lo quiere grandote?
¿Quién celebra eso?
O sea, ¿quién dice, wow, qué grandote?
La número...
Cuatro.
Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Sí, mira, aquí se quedaron a los que no les alcanzó para algo mejor.
¡Uy, qué feo! Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. No, sí hay que entrar, pero cuidándose las espaldas, ¿eh? O sea, se puede, pero cuidado, cuidado.
Vamos a la número...
Tres.
Número tres. Cosas que puedes decir de tu estado.
Pero no de tu pareja. No, hombre, en esta época se pone bien caliente la cosa.
Apenas iba llegando y me sacaron la pistola. O sea, así. En esta época se pone bien caliente la cosa. Guau.
¿Esto qué? La número...
¿Dos?
La número dos.
Decir de tu estado, pero no de tu pareja. No, hombre, nada es igual después de Duarte.
¿Qué? ¿O qué te parece? Está bien, tienen bien controlada la zona rosa, o sea, no pasa nada.
Y finalmente la número...
Uno.
¡Guau!
Cosas que puedes decir de tu estado, pero no de tu pareja. Mira, ese obelisco no estaba la última vez que vine.
Ay, no sabía que ya le habían puesto metro, ve nomás.
Sí, ya le metieron el metro.
El gusano anaranjado. Le metieron metro. Bueno, pues antes de que les pase eso a ustedes, quisiera yo desearles un muy buen fin de semana, invitarles a que escuchen en Amazon Music la corneta extendida.
Con David Faitelson.
Con David Faitelson, sí, tenemos un gran capítulo con uno de los pues de los mayores grandes exponentes del periodismo deportivo, un gran polemista, y además un tipo enfermo, extraño,
enfermo.
Y bueno, lleno, sí, enfermo de yo me imagino que después de trabajar con José Ramón Fernández te enfermas, ¿no?
Debe ser culpa de José Ramón, es lo que yo
todo es culpa de José Ramón. ¿Ya viste que nos pidieron que hiciéramos uno con José Ramón Fernández?
A ver si se deja.
Va a decir, no,
¿ustedes quiénes son? No, yo soy, güey, es que,
no, bola de yo soy el amo, porque... ustedes son un ustedes par de pendejos. ¡Estúpidos!
Ya, cállate.
Ya está bien, ya me callo, adiós, bye.
Ya me voy a callar, nada más antes quisiera que, por favor, nos diga el canciller Ebrard qué opina de José Ramón Fernández.
No, de López Obrador.
No, de José Ramón Fernández.
¿Qué opina del presidente, canciller?
No, no se va a animar.
¿De plano?
¿Qué opina? Bueno, pero ¿qué opina de Maluma?
Después que es un hombre profundamente ignorante.
También el otro.
Y ahora que Maluma invitó a Luis Miguel, ¿qué opina usted de él, canciller?
Es una persona no grata en México.
Me parece un exceso.
Así que el canciller de un país diga que eres una persona no grata en un país es bastante duro, ¿no?
Bueno, lo que dijo el senador este Kennedy de que estaríamos comiendo comida de gato si no fuera por Estados Unidos.
Sí. Invítele un plato de comida de gato a su mamá. Adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.